Entrevista. Es ingeniero agrónomo formado en economía agraria.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Periodista, comunicador y docente. Director de Blasina y Asociados. Consultora dedicada al análisis de los mercados de materias primas.
Inversionistas denunciaron penalmente a Conexión Ganadera, a República Ganadera y también al grupo Larrarte por un presunto delito de estafa y otro de apropiación indebida.
Estamos ante una corrida distinta a la del 2002, pero creo que es la primera corrida donde la ganadería aparece involucrada, creo que sin merecerlo, porque creo que la actividad ganadera de Uruguay es sumamente sana, tiene un buen año por delante.
Pero sirvió para que gente con pocos escrúpulos te convenciera ahorristas.
Además, es director del Museo del Cannabis de Montevideo.
Creo que la legalización, hasta ahora el balance es muy cercano al empate. Tiene cosas buenas, indudablemente. Nadie va preso por tener una planta en la casa. Me parece que, bueno, hubo pasos que no se dieron. Culturalmente sigue siendo considerada una droga, ¿no? Sigue sin ser considerada una planta. Entonces, como es una droga y vos entras droga a la cárcel, entonces vos decís, bueno, entrar droga a la cárcel está bien. Bueno, la marihuana es una droga, entonces queda como en esa zona gris.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Eduardo Blasina.
Muy bienvenido, Blasina, a los estudios de Punto de Encuentro de la 970 Universal. Por falta de tiempo, vamos a dejar de lado su carácter de exdirector, digamos, su vinculación al cannabis, y vamos a enfocarnos en todo su aporte posible a lo que es el análisis de la situación del agro en nuestro país, bueno. Obviamente unido con todo este mega caso de Conexión Ganadera, ¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer, un honor. Y bueno, una pena que quede el cannabis afuera, pero que quede para otra.
¿Por qué hay una situación complicada en los frigoríficos en Uruguay? Uno ve que han, bueno, el caso de SNEC, cerró, otros casos vinculados también a Conexión Ganadera, pero no solo. ¿Qué es lo que pasa en un país que es, bueno, reconocido por la producción justamente de carne?
Bueno, la industria frigorífica en general en el mundo tiende a, y casi podríamos decir que la actividad económica tiende a concentrarse, ¿no? En general, en Estados Unidos hay cuatro grandes empresas de frigoríficos, por ejemplo. En Brasil, una situación parecida. Y en Uruguay también tenemos cuatro jugadores muy potentes, que son dos brasileños, Marfrig y Minerva, y dos uruguayos, las Piedras, totalmente uruguayo, y otro de capital mixto, que es lo que llamaríamos el grupo Urgal, que es San Jacinto Pando. Entonces pasan dos cosas. Uno, como consecuencia de la sequía, hay poca oferta de ganado unos años después. Esa es la situación actual. Hay precios muy altos que para un frigorífico chico es muy difícil pagar. Entonces la industria frigorífica tiene meses que gana mucho y meses que pierde mucho. Para un frigorífico grande, perder es algo que duele, pero se soporta. Pero para un frigorífico chico, muchas veces perder es algo que no se puede sostener.
¿Pero es una cuestión cíclica? ¿Casualmente con una elección nacional van cerrando?
Sí, no veo relación con la elección nacional. Sí veo relación con una situación de poca oferta, con una situación estructural de sobrecostos de Uruguay. Uruguay tiene un costo más alto de salarios, de energía, de logística, y bueno, una parte tiene que ver con Conexión Ganadera, porque hay dos frigoríficos, Casablanca y Bamidal, que tenían relación con Conexión Ganadera y quedaron en una situación muy vulnerable. Otros frigoríficos son de ovinos, y el ovino también ha caído mucho el stock, entonces un frigorífico que solo trabaja con ovinos puede tener problemas.
Ahora, creo que fue usted que señaló en algún momento o advertía que cuando dice no tiene nada que ver con una elección nacional, pero sí con un cambio de signo político, sobre el cual recae como ese prejuicio de que como si la izquierda o el Frente Amplio le diera un poco la espalda al agro. ¿Eso es real? ¿Generó temor o dudas en el empresariado?
Yo creo que eso fue real en un momento, cuando ocurrió la irrupción de Un Solo Uruguay, ahí sí creo que el Frente Amplio, como que en particular creo que fue un error del Frente Amplio que lo tiene claro, porque me parece que ahora, no sé, el presidente fue a la expectativa, fue a la...
Un frati es un signo en esa dirección.
Y frati es... Ya lo había sido Tabaré Aguirre también, sí, una señal de, bueno, ponemos a alguien que es productor a llevar el timón del ministerio. Yo no creo que haya una situación de temor. Lo que sí hay también es que el precio del ganado en Brasil es mucho más bajo que acá y hay libre importación. Entonces Schneck, por ejemplo, dijo, bueno, a mí me sale más barato importar la carne que faenar yo.
Sí.
Entonces yo la verdad es que no le adjudico una relación con el cambio de partido en el gobierno, sino con sobrecosto y una situación estructural. Y habría que ver por qué. Estamos en un momento de precio muy alto.
Sí, parece. Entonces, más que vaca, para unicornios.
Podría ponerse un poco conspirativo y decir, bueno, los frigoríficos grandes suben el precio, hasta que los chicos no pueden seguir pagando, claro, y tienen que abandonar, ¿no? Eso es. Pero tiene una dosis de conspiración, digamos, porque uno no está dentro de por qué es tan alto el precio. Hay razones de precio internacional, hay razones, como decía, de poca oferta, pero la diferencia de precios del ganado en Uruguay y Brasil es demasiado alta, me parece a mí.
Y con todo ese contexto y lo que usted está además haciendo referencia a nuestras propias dificultades o desafíos, ¿la industria cárnica tal como está es sostenible a largo plazo?
Sí. En Uruguay el sector cárnico es un sector altamente competitivo por naturaleza, pero va a ser más concentrado, o sea, ese es un proceso, me parece a mí, que es muy difícil de frenar. ¿Cuánto de esa concentración termina perjudicando al productor? Es una pregunta interesante de mediano plazo, o sea, ahora hay muy buenos precios, pero capaz que después que quedan cuatro grandes empresas, claro. Sí, al pequeño o al grande, porque en realidad el pequeño tiene el resguardo de la exportación en pie. El pequeño en general es criador y los terneros, y en realidad el sector criador es el que ha estado más aventajado en los últimos años, porque o vende bien a buen precio aquí o se exporta en pie a Medio Oriente, básicamente. Pero bueno, ¿cómo va a ser una industria frigorífica más concentrada en Uruguay y qué efecto va a tener sobre el precio del ganado? Es un tema que me parece que está en la agenda de mediano plazo. Por ahora, como hay poca oferta y buen precio, nadie se va a quejar de esa situación.
Ahora, se habla siempre, o por lo menos desde hace varios años, diría que ya hasta décadas, que Uruguay tendría que apuntar a faenar unos 3 millones de cabezas de ganado por año. Pero nunca se termina de llegar y no se está a veces ni cerca de esa cifra. ¿Qué es lo que falta ahí? Porque la capacidad de los frigoríficos está. Después uno dice, bueno, la cantidad de ganado aparentemente también, pero bueno, suceden estas situaciones de sequía, etcétera.
Vacas que desaparecen sin rastro, ni bosta, ni nada que las pueda trazar.
Pero ese es otro tema, me parece que eso es otro tema. Uruguay está en este momento con la mayor producción de terneros de su historia y diría que el año que viene va a volver a tener más de 3 millones de terneros. Va a ser la primera vez en la historia de Uruguay que tenemos 2 años seguidos con más de 3 millones de terneros. O sea, los criadores, que es la red de pequeños y medianos productores que cubre el 80% del territorio, está bien y está apostando, está mejorando sus sistemas productivos. Pero luego hay una cantidad de 350.000 terneros o terneras o otras categorías que se van en pie. Ahí hay una competencia que hace que ya logramos. O sea, la competencia lo que tiene bueno es que los criadores tienen confianza, invierten y producen más. Pero hay una distancia entre la capacidad de faena y lo que se faena efectivamente que sigue siendo una distancia grande.
Bien, podemos llevarlo a...
Te voy a hacer una pregunta,
sí,
más.
Dale.
Hablamos del precio del productor, que es muy bueno, etcétera, y la otra pregunta que se hace el consumidor es, bueno, ¿yo cuánto voy a poder pagar menos por la carne? O la carne, ¿por qué en Uruguay la carne es tan cara? Y si es eso realmente así, esa percepción.
Pero,
o
no. Pero que no es tan cara la carne, ¿no? Porque ahí funciona la importación. O sea, Uruguay es un fuerte importador de carne. Cuando se despega el precio del ganado, eso se exporta Y, o sea, cuando ves una carne que no tiene la marca de un frigorífico uruguayo, probablemente es de Brasil, muy probablemente. Entonces, ahí el libre mercado permite una estabilidad de precios al consumidor. O sea, por supuesto, la carne siempre es cara respecto al pollo, por ejemplo, porque, bueno, son producciones diferentes y el pollo, el cerdo, son opciones más baratas. Ahora, si vos vas por el mundo, no sé, comprar una galita de codorniz en Europa o en Asia o en cualquier otro lado, sale muchísimo más caro que aquí. Lo que no nos damos cuenta es que la carne es un producto de lujo, porque bueno, para nosotros es lo habitual, digamos. Pero ahí la importación estabiliza el precio del consumo, me da la impresión, que no ha habido una disparada, que antes que no había tanta importación o tan fluida la importación de carne, cuando pasaba lo del asado del Pepe, ¿no? O sea, subía el precio de la carne y era la gente, bueno, ¿y yo de qué me beneficio si me sale mucho más caro? Ahora, no sé, no percibo que haya
esta discusión,
ni percibo que en las góndolas el precio se haya disparado. Creo que ahí la importación de carne cumple ese rol.
Y con la concentración de frigoríficos, que bueno, mencionabas que puede darse, ahí sí podría pasar algo de eso.
Yo creo que lo que puede pasar es que hoy tenemos una relación bastante estable entre el precio de exportación y el precio del ganado. El precio de un novillo para exportación vale 92% del precio de la tonelada exportada. Dólar más, dólar menos. Ojalá que esa distancia no se ensanche si hay una situación de concentración. El que tiene el riesgo mayor es el que vende novillos a frigoríficos, que es el que enfrenta en un futuro eventualmente una situación más concentrada. El consumidor, en tanto haya importación, haya libre comercio y haya carne en la región que entra más barata, no le veo tanto riesgo. Pero para la producción ganadera, pero es un tema que, bueno, justamente creo que el nuevo ministro es un tema que tiene muy muy claro, porque bueno, viene de la Federación Rural, que siempre ha sido como muy celosa de que se preservaran mecanismos de competencia a nivel de la industria.
¿Y esta posibilidad de concentración de frigoríficos entre Minerva y Marfrig, que bueno,
se detuvo en su momento, ¿no? Claro.
Y hay otra propuesta ahora sobre la mesa que dicen, bueno, en realidad le vendemos una de las plantas, se la vendemos a un grupo indio. Y de esa manera, bueno, no queda tan concentrado el negocio. ¿Cómo lo ves?
Y lo veo como un factor de riesgo. Vamos a ver
qué
dice.
¿Para quién? ¿Se pierde soberanía en esto de que esté en manos de extranjeros?
No, o sea, ya está en manos de extranjeros. El riesgo de que la concentración sea mucho mayor, porque claro. Minerva queda con más del 50% de la faena. Entonces, alguien puede decir, en la industria arrocera o en la industria lechera, la concentración es mucho mayor, pero la producción lechera tiene una empresa obviamente hegemónica, que es Conaprole, que es propiedad de productores y que tiene como mandato trasladar la mayor proporción posible a precio de la leche. Y en el sector arrocero hay un mecanismo de fijación de precios acordado hace mucho tiempo, que es bien interesante, que en base al precio obtenido en la exportación, que es el más del 90% del destino del arroz, se liquida transparentemente a los productores un precio. Entonces ahí hay como garantías que en el mercado ganadero no necesariamente están. Entonces, bueno, evidentemente eso es un riesgo, por lo cual el Ministerio de Economía hasta ahora ha rechazado. Vamos a ver qué postura toma ante esta variante que encontró Minerva, pero creo que como factor de riesgo es relevante.
Bien, ¿qué reflexiones o aprendizajes hasta el momento podemos sacar del caso Conexión Ganadera, Blasina?
Y que hay que ser más desconfiado, porque no, yo creo que van a aparecer regulaciones, ¿no? Que
hoy escuchábamos, sí, a Tolosa, la autoridad del Banco Central, pero de nuevo, arrancado como arrancó usted, hay que educarse financieramente, hay que ser menos, ¿qué dijo usted recién, perdón? Menos.
No, hay que ser más desconfiado. Más desconfiado.
Más desconfiado. Pero seamos realistas, usted, ingeniero agrónomo, que sabe mucho más que yo, que María y José, usted fue inversor.
Sí.
Usted fue capitalizador de Conexión Ganadera, sí. Si se quiere. Después se retira, bien, pero en su momento, con toda la información que usted tiene, ¿No fue desconfiado?
Es que yo además conocía a las personas.
La confianza, la cuestión de la clave esa.
Y las personas no tenían ningún reparo, o sea, eran personas vinculadas a la Facultad de Agronomía, Pablo Carrasco fue docente de la Facultad de Agronomía, eran personas vinculadas a FUCREA, que es una organización súper respetada a nivel agropecuario, y realmente creo que se blindaron con señales de confianza generadas de distintas instituciones de una manera que para mí realmente me sorprendió.
¿Y en qué habría que desconfiar entonces? Porque mañana puede venir otra persona muy respetable, siempre la confianza, ¿no?, como un elemento clave para que se den estas estafas o esquemas Ponzi. Entonces, si tenemos la confianza porque es alguien respetable, ¿en base a qué tenemos que desconfiar las personas?
A balances periódicos y auditados externamente, me parece, ¿no? O sea, acá hay mecanismos que son parecidos, que son las obligaciones negociables. Y hay empresas agropecuarias o agroindustriales que emiten obligaciones negociables. Bueno, tiene un montón
pero
de
controles. Pero eso ya los hace reguladores, ser regulados por el Banco Central.
Y sí, o sea, si uno ofrece una tasa y hace publicidad de una tasa, yo creo que hay que regular la publicidad engañosa, además, ¿no? Porque uno no puede decir, te ofrezco una tasa alta y es el negocio más seguro del universo, que era un poco el mensaje.
¿Qué lo alertó a usted a retirar la inversión?
No me alertó. Lo mío fue mucho más conceptual, digamos. Fue mi preocupación por el cambio climático y una actividad que hicieron, que la miré por YouTube y se tomaban el cambio climático como para la chacota, así como algo que los que nos preocupamos somos apocalípticos y que los veganos son unos tontos y que las personalidades como Paul McCartney que advierten sobre temas ambientales que se dediquen a hacer canciones y fue una incomodidad de sentir que estaba poniendo mis ahorros en algo con lo que yo conceptualmente discrepaba. Y puse mis ahorros en un momento también de precios muy buenos del ganado, donde no habían problemas climáticos. Tenía una percepción de riesgo, pero cuando usted hizo la inversión,
había hecho un chequeo general de más o menos cómo pensaban las personas. Entonces, ¿por qué le pareció
tan
espantoso?
De cómo pensaban las personas, sí, porque yo con Pablo Carrasco hablaba con frecuencia y para mí era canalizar ahorro urbano en un proyecto de desarrollo ganadero que vendía supuestamente carne orgánica en Estados Unidos, que integraba desde la cría a la faena, que ponía restaurantes de alta gama. O sea, sí, o sea, yo le pedí un balance, no, creo que ahí es donde entiendo cualquier, pero no importa si es ganadero o inmobiliario o del rubro que sea, si uno ofrece captar ahorro a una tasa, tiene que presentar balances anuales, de nuevo, que los tiene que presentar y que tienen que ser auditados por una tercera parte. Igual hubo emisiones de obligaciones negociables de una empresa avícola de hace muchos años, que era Granja Moro, que la auditaron empresas internacionales, y los que pusieron dinero allí se enterraron de cabeza, igual que los de Conexión Ganadera. O sea que la garantía total nunca está, pero me parece que bueno, esto de que la contabilidad no existe es la gran enseñanza. Es bueno, la contabilidad no existía y nunca nadie les pedía que presentaran un balance. Eso es, me
no
parece
fueron
que
demasiados es, años en esa
bueno, pero es que
en esa situación.
Es que la persistencia es lo que te da confianza también, ¿no? Hace 20 y pico de años que están, siempre cumplieron.
¿Usted se retiró cuánto, perdón?
Yo, si la memoria no me falla, entré en 2022 y me fui en 2023.
¿Y allí pudo recuperar todo lo invertido? Y
avisé que no seguía y el día que vencía me cumplieron. Pero de nuevo, cuando uno tiene una cierta visibilidad,
No,
hasta ese momento cumplieron con todo el mundo, ¿no? O sea, también hay mucha gente, o sea, conozco gente que estuvo
10 años, cobró y se fue porque decidió hacer otra cosa y hizo un buen negocio y siempre le cumplieron. O sea que
Hay gente que le fue redituable.
Claro, obviamente.
Claro.
Gente que justamente con la plata de uno pagaban a los intereses de otro y el retiro de capital de otro.
Los que la vieron venir y zaparon.
Sí, o la vieron venir o por su proyecto de vida, no sé, se casa mi hija y con esa plata le compro un apartamento, lo que fuera. O sea, conozco casos de gente que estuvo varios años y un día dijo, ta.
Ahora, ya habían empezado las denuncias para Grupo Larrarte y República Ganadera para ahí.
Es que ese fue
desde bastante antes, ¿no?
Ese fue el problema, ¿no? O sea, bueno, ese fue el problema que desencadenó todo. Gente que no era... que no tenía el prestigio que tenían los propietarios de Conexión Ganadera, que ofrecían una tasa que claramente era... O sea, si la tasa es más del 10% en dólares, eso claramente debe llevar a desconfiar, ¿no? O sea, y ahí es donde arranca el dominó. Sí, sin duda. Yo digo, cuando yo me fui no había caído nadie y era por otra razón que me iba. Y eso lo he contado.
Pero ya había denuncias. Creo que arrancaron en el 2009 para, no me acuerdo si era República, sí, Ganadera o Conexión. Pero bueno, vamos por la
línea. Puede ser, pero no habían tenido realmente una difusión.
La corrida todavía no se había dado, estamos de acuerdo. Pronto para la rapita, pero tiene su taxi abajo, Blasín.
Perfecto.
Acá cumplimos con todo. ¿Le parece? Va la primera, ¿eh? ¿El llanto agropecuario es más viejo que la yerra con guitarra?
Sí. ¿Una vaca sin GPS es más riesgosa que un Bitcoin?
No.
¿Escuchaste alguna vez a un político hablar del agro sin ofender al ganado?
¿Al ganado? ¿Al ganadero? Sí, muchas veces políticos que no ofenden.
Que saben de lo que hablan.
Sí, o que buscan votos agropecuarios, muchos.
¿La ganadería regenerativa es real o es solo pasto con buen marketing?
Es real.
¿Se puede vivir del agro sin vivir endeudado?
Sí.
¿Se puede ser militante ambientalista y disfrutar al mismo tiempo de un buen asado?
Sí.
¿Se viene la carne premium que nadie puede pagar?
Ya está, ya hay carne premium. Y solo unos pocos la pueden pagar.
¿Para algunos la palabra agroecología asusta más que déficit fiscal?
Sí.
¿Decir que el campo no paga impuestos debería ser considerado una fake news nivel premium?
Sí.
Fundido con 2.000 hectáreas, ¿es una categoría nueva?
No es nueva. Se puede uno fundir con la escala que tenga, así que siempre puede pasar.
Muy bien. Eduardo Blasina, gracias por habernos acompañado. Ojalá tuviéramos un poquito más de tiempo, pero de todos modos, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Y lo espera abajo.
Muy bien.
Gracias.